¡Esa! ¿Cómo les va? ¡Qué lindo, qué lindo! Que empieza esa musiquita, a mí ya me pone contento. Es una cosa de locos. Bueno, acá estamos empezando una nueva semana de este podcast que se hace a la distancia. Tiene nombre, como siempre digo, tiene nombre, tiene apellido. Se llama Desde Lejos, ¡claro que sí!
Desde lejos he venido,
solo buscando tu amor, ella. Encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Hey.
Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá.
Te regalo mi corazón, si quieres tómalo, si quieres llévatelo.
Te regalo mi corazón, si quieres tómalo, si quieres llévatelo, si no quieres déjalo.
Y bueno, si no querés, y si escúchame, la chica no lo quiere, no lo quiere, capo. Ya está, aceptalo. No lo querés, déjalo, déjalo. Bueno, lo que no entiendo es por qué déjalo y no me lo llevo y se lo doy a otra, ¿no? Bueno, él la ama. No tengo que ser tan insensible. Porque a veces yo me pongo insensible y digo, claro, ¿por qué no? ¿Por qué será que estando la vaca atada el ternero no se va? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Max Goldenberg. Esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca, para estar cerca de ustedes, que usted esté cerca de mí, que estar cerca, ¿no? Sí. Si soy Golden Max, arroba Golden Max en todas las redes sociales, menos, bueno, como saben, en Snapchat, que soy Golden Maxman. Pero búsquenme en Instagram, búsquenme en Twitter, búsquenme en Facebook. Ahí me van a encontrar como Golden Max y acá estoy. Estamos empezando un mayo recién, ¿viste? Estamos en mitad de año prácticamente, ya se fue la mitad del año. Y fueron unas semanas bárbaras. Les quiero agradecer muchísimo, en serio, voy a hablar en serio un segundo. Les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes. Sí, ustedes, los que me escribieron, los que me mandaron mensaje. Después de escuchar el episodio 137, este es el 138. Así que si no sabes de qué te estoy hablando, anda a escuchar el 137. Pero muchas gracias de verdad porque, bueno, nada, me hizo bien. Como siempre les dije y les digo, gracias por estar del otro lado. Esta época, esta semana lo sentí en carne propia. That's what she said. Pero terminó abril y con abril vino mayo. Estamos en mayo. Pues estamos en mayo. Y en este mayo de 2018, pues llegó el momento de leer las estadísticas, güey. Así que vamos a leer las estadísticas de este podcast que crece y no para de crecer. Hace mucho, que no las leo. Bueno, un mes, una vez por mes. Vieron cómo fui aceptando las reglas del juego, ¿no? A Emanuel Ginóbili, a Sebastián Bornik y a nadie más, ¿no? Pero por dos, viste, como que dos manzanas podridas que te cagan todo el cajón. Bueno, una vez por mes vamos a ver las estadísticas porque pasan cosas y a mí me gusta que ustedes lo sepan. Por ejemplo, vamos a leer la lista de top 10 de los países donde más, o sea, que estoy golpeando todo. Donde más se, perdón, la producción. Donde más se escucha el podcast. A saber, puesto en un, vamos a ir del 10 al 1, que así les doy más nervios, que a nadie le importa, ¿entendés? Pero a mí sí. Entonces, el país número 10, en el puesto número 10, Canadá. Después viene United Kingdom, el 9. El 8, Sweden. Después viene España. Vietnam, en el puesto número 6. Vietnam. Increíble, pero bueno, debe haber, no sé, 10 tipos en Vietnam. Bueno, saludos a Vietnam. Vietnam, Chile, México, Japón, Estados Unidos y Argentina. O sea, Argentina, Estados Unidos, Japón y México son los primeros cuatro países donde más se escucha este pinche podcast. Y así que bueno, feliz. Gracias a todos. Hay más estadísticas, pero no los voy a aburrir. Gracias por estar ahí. La verdad que a mis amigos de Vietnam que escuchan esto y que, bueno, tanta buena onda le ponen al podcast. Cualquier cosa, el podcast. Le agradezco muchísimo. Es un placer gigante, ¿eh? No así. La serie de Luis Miguel, que ya hay dos episodios, no sé cuándo escucharán esto, pero hay dos episodios de la serie de Luis Miguel, es muy mala. A Matías Hilar le gusta, porque él es romántico, él es, viste, es enamoradizo. Pero la serie no está buena. Lo que pasa es que la historia de Luis Miguel, el sol, es tan grosa que yo la veo igual, viste, esos placeres que uno dice, la veo porque en algún momento va a cantar, en algún momento, bueno. Luis Miguel, la serie es muy mala, A mí me gusta mucho la música de Luis Miguel, que ya está siendo repetitivo en este podcast, porque bueno, soy fanático, somos fanáticos. Ya el otro día lo reconoció Matías Hiller, que también es fanático de Luis Miguel. Yo les quiero decir que lo que hice estos días, les voy a contar lo que hice. Fui a Apple Music y me puse a buscar canciones de Luis Miguel, ¿no? Y empecé a mirar las canciones de Luis Miguel por década, ¿entendés? Porque el tipo, bueno, estamos grandes todos. Y en cada década metió 200 millones de hits. Entonces dije, bueno, por lustros lo hago, ¿entendés? Entonces agarré periodos de 5 años y me fijé. Y también, ¿entendés? Que es una cosa increíble. Voy a ver si nuestra producción, y cuando digo nuestra producción, digo nuestra producción, se pone las pilas y para el episodio próximo podemos hacer como un compiladito, que me encantaría, ¿no? Y miro a mi producción que en este momento no me está prestando atención. Y sí, te lo digo, yo, mentira, estoy solo, ¿no? Pero yo lo digo como que, viste que en general parece que hay mucha gente, pero no, si supieran dónde estoy ahora. Estoy en Los Ángeles, eso sí, hace calor, pero bueno, no hay producción, soy yo. Matías Hiller, no sabemos si va a estar en el episodio de hoy o no. No se sabe, él con él nunca se sabe, porque él me echa la culpa a mí, pero es un tipo que es escurridizo, ¿viste? Me dijo, lunes y martes fue feriado, por ejemplo, en la República Argentina. Me dijo, grabemos el lunes o el martes que estoy más libre. Jamás me llamó, jamás estuvo disponible, nunca estuvo libre. Bueno, ¿viste? Matías Hiller. Eso por uno crea monstruos y así te va, ¿viste? Lo de los cuervos y los ojos, ¿no? Los cuervos y los huevos era, no me acuerdo. A mis amigos de Patreon les quiero decir lo siguiente. ¿Saben, no? Lo de Patreon les quiero decir también que gracias porque... Ahora les voy a agregar una estadística más, que no les voy a decir cuánto porque queda muy feo. Pero les voy a decir que empezamos en diciembre con lo de la campaña de Patreon y fue subiendo, cada mes fue subiendo un poquito más. De a poquito, pasito a pasito. Y digo esto, pasito a pasito con paciencia y salivita. Así que gracias a la gente de Patreon... A los que aportan en Patreon, porque en Patreon.com, si vos entras, si sos nuevo acá en el podcast, bienvenido. Si entras a patreon.com/GoldenMax, ahí vas a ver un lugar donde los creadores de contenido podemos subir nuestro contenido y los que quieren apoyar a la causa dejan su dinero. Básicamente es eso. Entonces, vos entras, yo le puse un valor simbólico de $1 por episodio. Son $5 por mes, $4 por mes. Si vos querés poner más, como hay algunos loquitos que ponen más, ustedes pueden elegir cuánta plata quieren poner. Y cada vez que sale un episodio, primero se publica en Patreon. Yo subo algunas cosas durante la semana para que ustedes puedan ahí juguetear conmigo. Y a fin de mes yo gano plata. Básicamente es así, es una forma de que este podcast gane plata. Así que ya saben, entren a patreon.com/GoldenMax y ahí pueden anotarse y son super fans de este podcast, como muchos lo son. Y les agradezco porque estoy mirando las estadísticas right now. Y la estoy mirando y subes un grafiquito que va para arriba. Y siempre los grafiquitos que van para arriba, menos lo que es la inflación, el resto está muy... Y la pobreza, bueno, toda esa historia. En este caso son las ganancias y estoy muy feliz. Dijo el señor Emanuel Ginóbili. Saben ustedes que él es amigo de la casa. Lo queremos. Ponele. Él escucha este podcast a máxima velocidad. El otro día, su esposa Mani, que es así, es amiga mía, me mandó un video de ellos escuchando el podcast en el auto. Y claro, yo me escuché la voz en máxima velocidad, que es como lo escucha este muchacho. Y claro, con razón. Me dice, más o menos, me dijo. Y claro, si lo escuchás a 200 por hora, capo. Pero bueno, él lo escucha rápido. Matías Hiller lo escucha rápido. Hay varios que lo escuchan rápido. Y ahora ven Netflix también rápido. Es un desastre. Pero bueno, les mando un saludo muy grande. Emanuel Ginóbili dijo que en el episodio 140, este es el 138. O sea, técnicamente no en el que viene, sino en el otro. Volvería Emanuel Ginóbili a este podcast. Vamos a ver si lo cumple o no. Si quieren ir ganando tiempo y me mandan preguntas, lo que le quieran preguntar a Emanuel, entran a goldenberg.soy. Y ahí escriben, me mandan un mail con las preguntas que le quieren hacer a Emanuel Ginóbili. no vale la pregunta que no se puede hacer. Se puede preguntar cualquier cosa. Bah, no sé, yo digo, ¿no? Después de que él lo responda es otro tema. Pero ustedes pueden preguntar cualquier cosa, menos, este es el desafío. Pueden preguntar, me pueden escribir en @goldenmax en Twitter, en Facebook, en el sitio goldenberg.soy, me pueden mandar un mensaje. Pueden escribir y preguntar cualquier cosa. El desafío es, escriban cualquier cosa, menos... La pregunta esta, que es la siguiente. ¿Te vas a retirar, Manu Ginóbili? ¿Te vas a retirar? No, esa no. Pregunten cualquier otra cosa, sean inteligentes, aprovechen lo que está acá. ¿Entendés? Es como que, si no, no. ¿Viste? La obviedad, ¿qué te va a decir? Sí, no te va a responder. No te va a responder. O sea, te aseguro que no te va a responder. Si quieren preguntar, se la juegan. Yo no se las voy a hacer la pregunta, ¿eh? Si no, escríbanla por Twitter, que le encanta. Le encanta. Me están escribiendo por mensaje de texto. Amigos, esto desde lejos, episodio la friolera de 138. Tenemos algunas cosas para hacer, unas cosas para escuchar. Y vamos a hacer lo siguiente. Uno de los... vieron que hace unos episodios le estoy mostrando, estoy disfrutando con ustedes algunos de los comediantes que más me gustan a mí, que yo escucho, son colegas, son amigos, algunos son más que otros. Pablo Picotto estuvo en este podcast, charlamos con él sobre comedia y demás, y me di cuenta de que no les compartí alguna de sus rutinas tan lindas, porque Pablo es un fenómeno. Así que ahora vamos a escuchar, voy a poner play, acá hay un botón que dice play, que voy a ponerles a ustedes y vamos a disfrutar, así se dice, estoy cansado, a disfrutar juntos la rutina de Pablito Picotto, que es un fenómeno, fenómeno, fenómeno. Dale, escúchenlo ahí, ríanse, dale, no te hagas, escucha.
Bueno, bien, contento. Ya volviendo como a la mecánica del año, ¿viste? Como que ya uno ingresa nuevamente como en las cosas que tiene, las actividades, porque viene la época de vacaciones, digamos, y yo descubrí, ahora que tengo un hijo, todo, cómo han cambiado tanto las vacaciones a lo que eran antes, ¿no es cierto? O sea, ahora los chicos se van de vacaciones, tienen redes sociales, teléfono, tablet, juegan online, se comunican con sus amigos directamente, aunque el otro esté en la China, no importa, todo. Nosotros éramos distintos, nosotros no íbamos de vacaciones en el Taunus. Sí, porque a ver, esto hay que aclararlo. Nosotros, a ver, como familia, pobre, por suerte, no fuimos nunca, pero rico menos, digamos, ¿no? O sea, éramos ahí clase media remadora salvando un empate, ¿viste? Taunus, amarillo, mayonesa, velocidad crucero 85 kilómetros por hora. Llegabas a Mar del Plata con el culo amalgamado con la cuerina del asiento. No sabías qué era culo, qué era cuerina, nada, ¿entendés? Y todo era así, todo era como clase media remadora, ¿entendés? Alfajores de primera, ¿qué primera marca? Turrimar de fruta compraba mi vieja. No te lo aceptaba ni en el recreo, ¿entendés? O sea, ¿no querés? No, prefiero tener hambre. No. Tremendo, porque ya nosotros ya, convengamos que nosotros ya arrancamos para Mar del Plata segunda quincena de febrero, ¿viste? Salía con el guardapolvo puesto ya para allá, digamos. Y ni bien llegaba, te llegaba a la playa, ¡vamos a la playa ya, vamos a la playa! Hay que aprovechar, hay que disfrutar, pero pará, que déjame tirar las piedras, ¡aprovechar! Y salíamos para la playa, y salíamos en formación para la playa, ¿no? La formación para la playa era mi vieja, mi hermano y yo, adelante con el baldecito, mi vieja atrás con la cartera y mi viejo atrás con todo lo demás. No, porque no era cuestión de ir a la playa, había que mudarse a la playa, ¿me entendés? Una conservadora como para sobrevivir 6 meses en la Antártida, ¿viste? Una cosa que tenía dentro que mi vieja le hacía, el pan lactal, agarraba el pan lactal y ponía pan, jamón, queso, 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 pan, jamón, hasta la mitad. Y de ahí en adelante se ponía gourmet, la vieja se ponía gourmet. Y ponía pan, salame, queso, 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 pan, hasta arriba. Y andaba a pedir uno de jamón, ¡terminate lo de salame! Y así. Un bidón de jugo de 5 litros con un pico que hacía así adelante, ¿viste? Ese que se preparaba con el jugo, ese que tenés que tener cuidado, pues, si te cae en la ropa, te disuelve la ropa, ¿viste? Eso te conviene poner una gota de eso y 3 de lavandina, pero no te pase con eso, ¿entendés? Ese con hielo hasta arriba. ¡Hay jugo! ¡Pero quiero una coca! ¡Hay jugo! Y así era todo. Y había que aprovechar, en la playa había que aprovechar, ¿viste? Todo había que aprovechar. El mar, sobre todo. Andá y metete al mar. Dejate romper la pelota y metete al mar. Pero quiero un helado, metete al mar. Pero se me cortó una pierna acá, me está sangrando. Andá, metete al mar. El yodo cura todo. Y me acuerdo de unas vacaciones que... tuvimos la primera videocasetera que hubo en nuestra familia. Porque parece que estábamos con todos los viejos de vida. Videocasetera. Qué linda que era la videocasetera. ¿Se acuerdan? La videocasetera, linda. Hermosa. Le sacaron la tapa de arriba alguna vez una videocasetera. ¿La vieron adentro? ¿Cómo es? Como un Transformer adentro, ¿viste? Como un... Que tiene un cabezal que tenía que darle con un hisopo con alcohol para sacar. Tecnología de punta, ¿eh? Y la videocasetera, estaba buenísima porque vos ponías el cassette y lo primero que te encontrabas era con un logo de una empresa que no existe más, que se llamaba Gatti Video, que era una empresa de Loco Gatti, no sé qué onda, pero era Era como una empresa que ellos dijeron, bueno, instalemos la marca, ¿viste? Nada de poner un logo timidón ahí en el fondo, no, instalemos la marca. Entonces vos ponías el cassette y lo primero que te venía del fondo era una cosa así como... Como diciéndote, ¡gastideo, la cucha de tu madre! Y atrás de eso venía como un instructivo antipiratería, ¿no? Entonces apareció un video en el cual un tipo metía un cassette adentro de una videocasetera y se lo sacaba. Lo metía otra vez, se lo sacaba. Lo metía otra vez y lo escupía, ¡pa! ¡Explotaba! Y aparecía la voz de un locutor que decía, en algún momento las videocaseteras reconocerán las copias piratas. ¡El Transformer ese! Hasta ese momento reclame el logo antipiratería. Que era una calcomanía de un pirata tornasolado. La movía así. Y estaba el cassette de video, pero estaba el cassette de audio también. El cassette de audio que se escuchaba divino. No se escuchaba divino. No, se escuchaba horrible. Era como... Vos cantabas, si no tenía la letra no sabía qué mierda decía, ¿viste? ¿Viste que ahora que pasa la canción? Pasa la siguiente canción. Antes, ¿qué mierda va a pasar así? Pasa la siguiente canción. A ver, pará. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. La. Falta. Pa, pa, pa. Gente, muchas gracias. Buenas noches.
Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame.
Qué grande Pablito Picotto. Síganlo, búsquenlo a Pablo Picotto, está en todos lados. Lo tienen en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y si pueden estar, y están justo en una ciudad donde él está actuando, vayan a verlo porque es muy gracioso. Y una de las cosas, elegí este clip en particular de él porque a mí me pasaba mucho también que cuando me iba de vacaciones... A ver, les explico a los millennials cómo eran nuestras vacaciones antes, ¿no? Es como decía él también un poco. Nosotros nos llevaba... Ahora vas a la playa, por ejemplo, en Buenos Aires. Si querías ir a la costa en vacaciones o cuando quieras, eran unas buenas 7 horas manejando, ¿no? Y ahora con el aire acondicionado, el autodrive y todo, es como que... Está bien, duele, pero no duele tanto, ¿entendés? Ahí era con la ventanilla baja, ¿sabes lo que era? Comerse todo el viento. Nosotros teníamos un Renault 12, googleenlo, si vayan a buscar porque no existe más ese auto. Y no había aire acondicionado, los otros no tenían aire acondicionado, salvo, creo que, es más, ni siquiera los multimillonarios tenían aire acondicionado todavía, me da la sensación en esa época los autos. O posiblemente sí, no sé. Pero el nuestro no. Entonces ibas con la ventanilla baja, 6 horas, el viento tirándote en la cara. Y es verdad que llegábamos y claro, es cierto lo que dice él. Y por eso, no éramos pobres, ni mucho menos, clase media. Pero había que aprovechar los días, ¿viste? Porque, bueno, después cuando uno fue grande y vas yendo a la costa y tenés que pagar en Argentina, en los balnearios, en las playas, hay unas carpas que te alquilan. Entonces vos llegás y tenés esas carpitas para vos meterte ahí y resguardarte de la sombra. Podés llevar tu sombrilla, ir ser más cerca del mar, pero esto es como que te da un servicio. Vos tenés una carpa y dentro de esa carpa entran 4 o 5 sillas y ahí adentro tenés una mesita y del balneario te traen bebida, hay que pagarla obviamente. Bueno, nada, y sale carísimo. Entonces, si tenías la suerte de que tu familia... en las esas eventualidades del mundo, justo tuvieron un año bueno y alquilaron carpa, había que usarla sí o sí. Entonces no se faltaba a la playa un puto día. Llovía, vamos a la playa. Frío, vamos a la playa. Nos quedamos hasta las 8 de la noche, hasta que el sol no se oculta, no nos vamos a la playa y estamos a las 7 ahí. Era tremendo. Pero nosotros no teníamos carpa. Nosotros no íbamos a la carpa, íbamos a la sombrilla. Teníamos una sombrilla que mi mamá y le llevábamos y estábamos ahí. Y yo... Si ustedes me conocen y me vieron alguna vez en alguna red social o vieron alguna foto, sabrán que soy blanco leche. Y cuando yo también, amigos, era chico, teníamos una ventaja. No teníamos el agujero de ozono, con lo cual no moríamos de cáncer de piel, pero tampoco teníamos protectores solares estos 94. ¿Entendés? No había. Entonces había que estar, en mi caso tenía que estar en la sombra mucho, tenía que estar con una remera puesta todo el día. De hecho... me metí al agua con remera, ¿entendés? No por gordo, sino por blanco. ¿entendés? Y después me quemaba el primer día, los primeros, no sé si íbamos 2 semanas de vacaciones, bueno, los primeros, son 15 días, de los primeros 14 me quemaba rojo, después me ponía medio marroncito, media hora, y después me volvió a poner blanco otra vez y me caía toda la piel como un, como una lagartija cambiando la piel, bueno, igual. Entonces, lo que hacía mi mamá, me ponía a la noche rodajas, porque no teníamos plata, chicos, me ponía rodajas de tomate, no estoy pensando si después lo usaba en la ensalada o no. No sé, me entra la duda. No sé si el otro día en el sándwich de milanesa con tomate era el mismo tomate. No lo sé, no quiero. No pongo la mano en el fuego que era nuevo tampoco, ¿eh? No sé. Le voy a preguntar a mi mamá. Me ponía tomate en la espalda, en los brazos, ¿entendés? Para refrescarme, porque me ardía tanto. Qué mal que la pasaba. Y después te quemabas tanto que cuando te ponías la remera a la noche para ir a tomar un helado o para ir a caminar, en realidad no tomamos ningún helado. Íbamos a caminar por la peatonal de San Bernardo, íbamos a caminar. Ida, vuelta. Quizás los adultos se tomaban un cafecito, se compraban un alfajor en Habana, pero los niños no. Iba. Nosotros queríamos plata para ir a los fichines, a jugar a las fichitas, al metegol, a esas cosas. No había plata, no se compraba, no se lo podía. Y entonces te ponías la remera, todo quemado, y te ardía. Entonces tenías que ir haciendo como, caminabas como Mick Jagger bailando, ¿viste? Con el pecho para afuera y el culo para, ¿entendés? Como una S éramos, porque tenemos que esquivar que no roce la remera, que es de algodón, o era de algodón, en ese, un algodón dudoso también, tremenda infancia. Y entonces estábamos con eso y no podías caminar, ¿entendés? Porque te quemabas hasta las bolas. Entonces era imposible. La verdad que la pasábamos bien igual, ¿eh? Nosotros creíamos que la pasábamos bien, que es muy distinto. No era lo que sabía. Ahora yo voy a la playa acá en Malibu. Mirá las, ¿no? San Bernardo, Malibu. Así se va a llamar. Max Goldenberg, una vida de película, de San Bernardo a Malibu Beach. Éramos chicos, teníamos, nos pasaba de todo, la pasábamos bien, la pasábamos mal, pero viste, jugamos. Ahora yo voy a la playa con mis hijas, me dicen, estoy viviendo en un lugar donde estoy a 20 minutos de la playa, 20, ¿entendés? 20 minutos, agarro el auto y voy a la playa. Y cuando le digo a mis hijas, vamos a la playa un fin de semana, que capaz que al vivir tan cerca es como que no hay temporada. Encima acá en Los Ángeles en general el clima está bastante bueno, entonces podés ir a la playa sabiendo que la tenés cerca. No hace falta ir y meterse al agua, pero podés ir y estás ahí al lado del océano, es muy lindo. Y le digo, vamos, no, me aburro, no hay nada que hacer. Dios mío, estas chicas la pasan demasiado bien. Como diría una persona que conozco, se quejan de lleno. Y ahí te suspenden todo, eso me decía mi mamá. Te quejas de lleno. Mi mamá me decía a veces algo como, que también lo vemos mucho acá en casa cuando, que viste, a ver qué quieren comer hoy, viste, qué quieren comer hoy. Yo cuando era chico es, hay esto, fin, no te gusta, no comes, a la mierda, se acabó. ¿Entendés? No era que, viste, yo le dije, mamá, tengo hambre, dice, bueno, acá tenés, no sé, acá tenés una manzanita, yo no quiero, entonces no tenés hambre, pum, no comía, ¿entendés? Así era. Mi mamá me servía en el plato y tenía un, no sé, berenjena con... No, qué sé yo, con berenjena, con espárrago. Está rico, de grande me gusta, pero de chico no. No me gusta. Me lo sacaba al instante. No es que me daba opción de negociación. No me decía, dale, comé que te hace bien. No me decía, fíjate que después vamos a ir si comes esto, ta, ta, ta. No, no había postre, no había nada. Postre, gelatina, flaco. O sea, ¿qué te pasa? De postre, el mejor del día que estamos de joda, gelatina con sabor. Si no era gelatina sin sabor. Y mi mamá le ponía las sobras de, no las sobras de la comida de carne, pero sí las sobras de la fruta. Por ejemplo, si se encontraba una banana que estaba medio podrida, hacía gelatina sin sabor, plum, banana adentro, ¿entendés? Y si hacía, hacíamos, ¿sí? Eso jugaba mucho. Y después otra cosa que jugaba mucho en casa eran unos postrecitos, que eran unos postrecitos como de, no sé, como una especie de, a ver cómo les puedo decir ahora, de serenito, no sé si el serenito hay en todos lados del mundo. Potrecitos de vainilla, de chocolate, pero mi hermano los compraba hechos, primero porque no sé si había Sandy, ese era el único que había en mi época, era carísimo, entonces compraba los que se hacían. Entonces mi vieja, como, claro, era muy caro, hacía como la mitad de leche, la mitad de azúcar, no tenía gusto a nada, era agua con color de chocolate. Entonces uno comía, así, qué rico, y te lo metías en la boca y era cualquier cosa. Y usaba mucho light, cuando salió la época light, le entró a la light como loco, y ahí, claro, era insoportable. Porque era un gusto, viste, como metálico. Yo no te puedo tomar Coca-Cola y no te tomo nada light porque me deja ese gusto horrible cuando le ponen sacarina. Ahora uso Splenda, que son todos cancheros en Argentina, usan mucha Splenda los bananas. En esa época era sacarina. No sé si hay sacarina todavía. Había sucaril, había chucker, así, chucker. Bueno, nada, chicos, infancia. Hablando de infancia, me estuvieron escribiendo un montón de... ¿Se acuerdan que hace unos episodios? Bueno, no sé si se acuerdan, pero hace algunos episodios estuvimos leyendo aquí, en este podcast tan lindo que se llama Desde Lejos, cuentos infantiles y leímos La Cenicienta, me parece. Leímos Blancanieves, seguro, por los enanitos, me acuerdo. Bueno, me mandaron varios de ustedes, y por eso lo voy a leer hoy. Varios de ustedes me mandaron el cuento de los tres chanchitos o los tres cerditos, si lo escuchás esto en alguna parte de Latinoamérica, o en Vietnam, los chanchitos. No sé cómo salen en vietnamita. ¿Vietnamita es? Bueno, en vietnamés. ¿En qué mierda hablan en Vietnam? Bueno. Así que les voy a leer una versión del cuento de los tres chanchitos y lo vamos a compartir acá juntos. ¿Les parece? Ojalá que sí, porque es lo que viene. O sea, no, si no le parece, bueno, nos vemos otro día. Es así. Bueno, a ver, espera, acá lo tengo. Atención. Ahora sí. El cuento es los tres cerditos. Los tres chanchitos. Al lado de sus padres, los tres cerditos habían crecido alegres en una cabaña del bosque. Ya es problemático porque no crecen en una cabaña. Vamos a dejar que la poesía nos lleve, ¿ok? No se pongan empezados que no, que los cerditos tienen que estar en el corral. Estos son unos cerditos que tienen vida propia, son como personas, ¿entendés? No sé por qué ponen cerditos y no ponen personas, pero yo creo que... Bueno, pero decíamos. Y como ya eran mayores, sus papás decidieron que era hora de que construyeran cada uno su propia casa. Se ve que eran constructores, los padres millonarios, ¿no? Porque le hicieron... Bueno. Los tres cerditos se despidieron de sus papás y fueron a ver cómo era el mundo. Y encontraron un bonito lugar cerca del bosque donde construir sus tres casitas. El primer cerdito, perezoso, eso lo agregué yo. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja que, frenemos acá un cachito, no es que se masturbaba todo el tiempo, les aviso, porque... Ya, viste, ya los empiezo a conocer a ustedes. Yo sé que estás en distinta parte del mundo. Es de heno, de paja como la de Heidi. Ya hablamos acá, ¿no? De la paja que Heidi se tiraba en esos colchones de paja hermosos y después te acostás ahí y te pinchás todo, ¿no? Yo siempre pensé que eran divinos. Bueno. Entonces el primer cerdito, que era el perezoso, que no le quería trabajar, el haragán, ¿no? Siempre en la familia hay uno que es haragán, decidió hacer una casa de paja. En un minuto, obviamente, la choza, viste, ya... El cuento ya te está llevando a que este le va a pasar mal, ¿entendés? Porque dice, decidió hacer una casa de paja y inmediatamente le dice, bueno, en un minuto la choza, ¿entendés? Es una mierda. La choza ya estaba hecha. Y entonces se fue a dormir. El segundo cerdito, un glotón, por no decir un gordo come dulces, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en construirla. Y luego se fue a comer manzanas. Explícame, ¿no? Claro, porque era que le gustaba comer al gordo, entonces hizo una casa de madera, que igual no tardó, o sea, digamos, no tardó mucho, pero una casa de madera, ya, ¿entendés? Pasaste de paja a madera. Ok. El tercer cerdito, así sí, muy trabajador, optó por construirse una casa de ladrillos y cemento. O sea, ya tenía una mezcladora, tenía todo que se ve que el padre le regaló. Quizás al primer cerdito... que no tienen nombres. El primer cerdito hizo de paja porque el padre no le dio las máquinas y todo lo que se necesita para hacer una casa de... Pero bueno, tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. Ya está haciendo un spoiler alert de lo que se viene, que claramente se va a venir un quilombo en dos minutos, pese a que todos sabemos lo que pasa, ¿no? Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. O sea que no tardó... A ver. Un día hiciste una casa de cemento y se secó el cemento y le pusiste la puerta, la ventana, ¿no? Bueno, un día, ¿entendés? Un día. Decime si el primer... ¿Cuánto tarda el de la choza, entonces? Si este en un día te hizo una casa de cemento. El de la choza tardó 5 minutos. ¿Y el glotón, el gordo que come manzana, cuánto tardó? No sé, 1 hora, 2 horas, porque si en un día el otro hizo una de cemento... Bueno. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. Pero ya se empezaban a oír los aullidos del lobo en el bosque. ¿Entendés? Como que guarda, porque no tardó mucho para que el lobo se acercara a la casa de los tres cerditos, hambriento. El lobo se dirigió a la primera y dijo: ¡Ábreme la puerta! ábreme la puerta, y os soplaré y tu casa tiraré. Porque vieron que en los cuentos los malos son muy malos. De hecho, este está por comerse a tres nenes. A ver, es como una especie de Bambino Beira, pero de lobo, ¿entendés? Se va a comer tres nenes, como tantos de ustedes que están escuchando que van a consumen travestis en sus respectivos países. En Vietnam sale mucho también. Les decía que los malos en los cuentos son pésimos, pero sí, malos, malas personas, malos animales, malos seres vivos, pero siempre hablan en rima, sobre todo los malos, ¿viste? Entonces le dice, el lobo le golpea la puerta y dice, ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré. Como el cerdito, ¿no? La abrió, dijo, esta, yo estoy acá en mi casa de choza, haciéndome la paja, no sé qué lo que decía antes. El cerdito no abrió la puerta, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. La tiró a la mierda. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entró a la casa de madera del hermano, ¿entendés? El de al lado, estaban una al lado de otra, contigua, compartida medianera prácticamente. Entonces el lobo lo siguió, porque el lobo entre que sopló, miró el quilombo que quedaba, ya el cerdito se había ido, le ganó de mano. Entonces el lobo se pone en la puerta de la segunda casa, golpea y dice, ábreme la puerta, o soplaré, y tu casa tiraré. El segundo cerdito dijo, flaco, la casa de él era de paja, la mía de madera, olvídate, no te hablo. Así que el lobo sopló y sopló y sopló, y aunque la casa era de madera, aguantó mucho más que la casita de paja, pero al final la casa salió volando por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó, ¡ábreme la puerta! Era mexicana. ¡Ábreme la puerta, güey! ¡O soplaré y tu casa tiraré! ¡Chinga tu madre, maldito cerdo! El tema acá que tengo para antes de ver qué pasó, no me imagino que puede haber pasado en la casa de cemento y ladrillos, es que el lobo, en vez de soplar, debería haber abierto la puerta. Porque acá el cuento dice que el cerdito fue y entró a la casa. O sea, no es que golpeó, el otro le abrió, no te describe eso. Dice, el cerdito fue asustado y se metió a la casa del otro. Salvo que tenga una llave, que haya tenido una llave, que el otro le dejó una llave y entonces abrió y entró con eso. Pero me da la sensación que si era tan pajero para hacer una casa de paja y tan pajero el otro para hacer una casa de madera, no le creo que le hayan puesto, ¿entendés?, una cerradura muy fuerte. Además, si el otro sople, sale volando. Entonces, quizás el lobo, en vez de soplar y soplar, debería haber intentado abrir la puerta. En una de esas, va. Entonces, le dijo, ábreme la puerta y tu casa tiraré, maldito cerdo. El cerdito trabajador le dijo, sopla lo que quieras, pero no la abriré. Entonces, el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó casi sin aire. Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía porque es un lobo. Después de dar vueltas y vueltas a la casa y no encontró ningún lugar por donde entrar, insisto, probate la puerta, lobo. Soplá, soplá, pero sos medio gil. Pensó en subir al tejado. Así que trajo una escalera, subió a la casa y se deslizó por la chimenea, que en un día el otro se había hecho de una chimenea. Increíble. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los tres cerditos como fuera. Pero lo que él no sabía es que los cerditos habían puesto al final de la chimenea un caldero con agua hirviendo. El lobo, al caerse por la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo y nunca más volvió por aquellos parajes. Así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente y tanto el perezoso como el glotón aprendieron su lección, que solo con el trabajo se consiguen las cosas. Y enseguida se pusieron manos a la obra y construyeron otras dos casas de ladrillos y nunca más tuvieron problemas con ningún lobo. Vamos a decir acá esto. 1. Se quemó el lobo. Yo había leído una versión, otra, que el lobo cuando caía en el caldero hirviendo se moría y los cerditos se lo comían. Quiero que lo sepan. Pero acá no. En este cuento, en esta versión un poquito más light, el lobo se quema el culo y sale por la chimenea y se va y nunca más vuelve. Entonces los cerditos aprendieron la lección. Dijeron, che, vamos a ponernos manos a la obra. Y en un día se armaron dos casas. O sea que tampoco es que... ¿entendés? Y si lo hicieron bien, se ayudaron entre los tres y lo hicieron en menos de un día las otras dos casas. ¿Entiende? Pero bueno, digamos que aprendieron la lección... Y acá, estos cuentos que estoy leyendo últimamente, vienen con una moraleja, ¿entendés? Vienen con un algo atrás. Entonces dice, ¿qué aprendemos de este cuento? Los valores que también te cuento son válidos para niños como para adultos, atención. 1. Esfuerzo. El cuento claramente nos muestra que el esfuerzo que dediquemos a nuestras tareas nos llevarán al éxito o al fracaso. Bueno, igual esto, bueno, no importa, porque no es tan así. Vos te puedes romper el culo y te puede ir mal también, ¿no? Los dos primeros cerditos, bueno, ya está. La solidaridad es lo segundo que nos enseña. En el segundo valor es muy importante. Los cerditos, cuando ven a sus hermanos en problemas, rápidamente los dejan entrar en su casita. Pero qué hijos de puta, ¿entendés? ¿Qué no los dejan entrar en el...? Bueno. Y después la cooperación, porque ellos, los tres, tienen un problema muy grave, ¿no? Dice, y cooperan, entonces se pueden hervir agua, que tampoco es que están armando, no sé, viste, la guerra, el caballo de Troya, pusieron agua a hervir. O sea, bueno, también era pajero y se hizo una casa. Chicos. Ah, mirá, y acá abajo hay una guía para niños. Entonces dice, bueno, a ver, a los niños. ¿Qué tipo de casitas construirías si fueras tú un cerdito? Y si sabes la que te, si ya sabes lo que pasa y te haces la de. Además es un día, ¿entendés? En un día la haces. Después dice, si vieras que viene tu hermanito con el lobo feroz detrás persiguiéndole, ¿lo dejarías entrar en tu casita? Bueno, depende, ¿no? No. ¿Qué hijos de puta? Son bravos estos pibitos. Los de los cuentos, digo, ¿no? No sé la que me pasó. El otro día no me acuerdo si estaba hablando con vos o con nuestro común amigo Emanuel.
Sí, somos iguales.
Sí, en el blanco del ojo son idénticos. Yo, sabés que a veces me confundo, porque son los dos medio tontitos, viste, que escuchan los podcasts rápido, ven Netflix a mil pelos, pero bueno, esas cosas que hacen.
No, yo todavía Netflix no lo veo más rápido, porque la realidad es que yo todavía no siento el apuro de tener que ver Netflix más rápido. Por parte del problema, y igual te voy a reconocer, el problema es que yo no veo Netflix en el navegador Chrome. Yo lo veo o desde un iPad, o desde un teléfono, o desde el Apple TV. Entonces ahí no puedo acelerarlo.
Ah, bueno, él lo ve rápido.
Yo quiero aclarar una cosa para
no, tengo calor,
Max,
boludo. Tengo calor, dale.
En este momento, mientras yo estoy hablando,
tengo calor, me estoy muriendo de calor.
Estás enfrente en la cámara.
Estoy. Mira, les voy a contar. El señor Matías.
¿Qué está haciendo? Yo digo, se está sacando toda ropa.
No. Te voy a contar cómo es. En los estudios de desde lejos, en este momento, debe ser fácil 35 grados Celsius. Y me levanté, porque es muy temprano en la mañana, hoy sábado, es muy temprano en la mañana. Entonces me levanté y me puse como un buzo, un abriguito, porque salí a desayunar. Y estaba dentro de la casa, y cuando vengo acá al estudio a grabar con Matías, hace un calor animal, y la tenía, estaba piloteando, pero estoy chivando mucho, así que... Bueno, nada. Estaba viendo esto de Luis Miguel, el capítulo 2 de Luis Miguel. Esta es una serie que ya el podcast ya se puede llamar el Luis Miguel Podcast. ¿Viste cómo salen esos podcasts temáticos?
Sí, yo te digo, el domingo pasado hice, como el lunes era feriado, hice vigilia y a las 2 en punto me vi el segundo capítulo.
Bueno, encontré...
horrorizado.
Mi esposa la expulsé de la serie, porque estamos viendo la serie y opina, esto es una mierda. Y yo, pero tómatela, que callate, déjame ver y sufrí con la vida de este muchachito. Bueno, la serie, sigo insistiendo, es mala, pero me encanta verla. Y en el capítulo 2 muestran el debut de Matías Siller, casi digo, porque está haciendo gestos al hijito que se le metió otra vez en el...
Hoy cumpleaños.
Hoy cumpleaños, Santi. ¿Cuántos años cumple, Santi?
Siete
años, mira.
Siete
añitos. Sí. Mira. Bueno, y en el capítulo 2 muestran el debut de Luis Miguel en un programa de televisión, muy chiquitito Luis Miguel, y encontré, luego una investigación que esta producción hizo, encontré... El debut, el original, que es muy parecido al de la serie. El de la serie hicieron muy bien. Mira, a ver. Igual lo que tiene la canción esta es que hay un gritito muy agudo.
Y es él.
Qué maestro que era, ya chiquito.
Debajo de esas dos cejas.
Qué maestro, ¿eh? Y la verdad que estaba viéndolo y la interpretación es increíble. Increíble la interpretación del pequeño Luis Miguel, que con los años se volvería, bueno, el ídolo que todos amamos. ¿Cómo se apaga esto?
Pará, no todos lo aman, o sea.
Todos lo amamos a Luis Miguel, El Sol, que en septiembre va a estar acá en Los Ángeles y voy a ir a verlo, aunque sea un show exclusivamente de México. Matías Hiller, en la semana me crucé con un artículo de la revista, la prestigiosa revista Rolling Stone. Viste que es como esa prestigiosa que nadie la lee ni nada, pero todo el mundo dice, la
En
Rolling
cualquier
Stone.
momento cae, porque así como le pasó a la Playboy que ya no se edita más, el gráfico que se dio de baja, la próxima es la Rolling Stone.
Ok, bueno, mientras está, todavía tiene como ese halo de, es como Luis Miguel, todos lo aman, a la Rolling Stone todos la leen. Y
Pero nadie la compra.
me crucé en la compra, exacto, pero lo estoy mirando online, pero me crucé con un artículo que dice, en inglés, pero no importa, dice, los 100 grandes shows de TV de todos los tiempos. 100, la lista de la Rolling Stone, los top 100 de todos los tiempos. Entonces pensaba, digo, bueno, no lo leí el artículo, porque dije, lo voy a dejar para cuando Matías Hiller se digne a darme de su tiempo, porque es un tipo muy complicado. Entonces vamos a hacer así. Decime un número del 1 al 100, vamos a ver si esa serie la vimos al azar, como Luciana
100,
Salazar.
dame el 100. Quiero saber cuál es el que entró cagando.
Eastbound and Down se llama.
Ni puta idea de qué
Es
están
de
hablando.
2009. Danny Bryan, no importa. Otro, porque ese tampoco la vi.
58.
Uy, la puta madre. Espera, tengo que ir a hacer scroll. Un segundito, 58 está cargando. Aquí el internet de alta velocidad me va a decir que el número 58, amigos, es. Atención. Mira, el 60 es Beavis and Butthead. El 58. Esperá que se me trabó la computadora. Acá, 59, 58 es Roots.
Buenísima, Ruth, pero es una miniserie de la puta madre. Y
Sí.
la mandaron al 58. Pasa, sí, pasa. Es que ¿qué el primero que van a poner a los Sopranos, viste, los
Mira, te quiero
típicos
decir una cosa.
fanáticos.
Te tiro un fun fact de Roots, que es, bueno, como todos saben, es la serie de, nada, Raíces, vamos a decirlo. Es la
Sí,
original, ¿no?
Raíces.
Después se hizo como una remake hace poquito, pero esta es la original del 77.
Ah,
Bueno, fue en ese
Junta Quinte.
momento,
Junta.
en ese momento, marcó un récord de rating en la historia de la televisión de Estados Unidos, que lo veían 100 millones de norteamericanos por semana. Cada una de las
Tremendo.
semanas. Es una cosa de locos. ¿Querés ver en
100
un...?
millones y que son 300 millones de habitantes, o sea que todavía
Lo
es
veían
un
todos y
tercio
decían...
de
Bueno, y los otros 200 millones, esto es negro de mierda, ¿entendés? Porque es así. Esto
la...
fue previo en el 77, ¿no? Yo prácticamente recién estaba dando mis primeros pasos. Bueno, vamos a la número... Déjame ver la número uno, por favor.
O sea, me quedé pensando, ¿por qué no repasamos el top 10? A ver si cuáles de esas ya hablamos.
Ok, estoy haciendo scroll, un segundito. La número uno, la
No,
número...
no, no, pero no sé, pero nunca en tu vida viste un ranking, siempre se empieza por la última y
De
la una es la
hecho,
que dejás.
en este episodio de Desde Lejos empecé, porque es el primer episodio de mayo, hablando de las estadísticas y empecé exactamente así, del país número 10 al número 1. Así que vamos al número 10, el número 10 en el ranking de las 100 top series that all the time, ¿verdad? El número 10 es The Daily Show.
Está bien, es la de Jon Stewart,
Sí,
Jon Stewart,
sí,
sí.
sí.
No, no, yo no lo podía ver porque era para americanos eso, nada más, para los yankees, o sea,
Claro,
no,
sí.
norteamericanos, no, ni siquiera norteamericanos, estadounidenses. Pues yo no sé si transmiten el Daily Show en México o en Canadá, así que bueno, estadounidenses, listo.
Sí, el Daily Show empezó en el 96, no lo conducía todavía este muchachito Jon Stewart, y empezó en el 99 Jon Stewart, y bueno, es lo que es hoy, que no importa. El número 9, All in the Family, de 71 a 79, no sé, nunca la
No
vi.
sé, no lo
La
vi.
vida, tampoco la vi. El número 8, Saturday Night Live. Bueno.
Sí, depende de qué temporada.
Sí, es el 70, empezó en el 75, así que. El número 7 de Twilight Zone.
Sí, es un
La
espectacular.
original, ¿eh? La original del 50 y
Pero
pico.
yo en este momento el problema que estoy teniendo es, veo que quedan seis espacios y no van a entrar ninguna, no es imposible que entren las que yo quisiera que
Ok,
entraran.
número 6 es un dibujito animado. Amado por todo el mundo, yo habré
Los
visto 10
Simpsons.
capítulos de todos esos. Sí, Los Simpsons. Número 5, una sitcom. La sitcom Seinfeld.
Sí, es que
Seinfeld.
bueno, Seinfeld tenía que estar.
Pero 5, yo lo pondría en número 3. Número 4,
Sí.
una serie que abandoné. Que empecé a verla, abandoné. No es Breaking Bad, es Mad Men.
No, Mad Men es muy buena. Ahora, ni en pedo, es número 4. O sea, me
Número
está dejando
4.
afuera A MacGyver.
Ya.
Sale.
Pará, quedan tres posiciones. La número
Vamos, Mac, vamos, Mac.
tres, otra serie que también abandoné. Yo tengo un ojo para la serie. Abandoné la temporada 3 y está en el puesto número 3. Casualidad, por supuesto. Es Breaking Bad.
No me jodas, Breaking Bad es brillante. Breaking Bad debería estar número 1 o 2. O sea, olvídate, volvé, retomala. Es espectacular.
Mi esposa se puso a ver Breaking Bad esta semana, literal.
Pará,
Empezó a verla
quiero.
y ella se baja de las series porque son muy sangrientas y qué sé yo. Entonces me pone a decir, ay, qué bien que actúa, que yo le digo, pero no la vas a aguantar porque se van a poner heavy en algún momento. Listo. Corte A, ayer indignada contra el iPad a los gritos. Pero esto es un asco, qué sé yo. Me gustó, me gustó. Entonces ahora la ve y pasa las escenas que son violentas para verlo actuar a Bryan Cranston.
Esto no incluye series internacionales, ¿no? Porque estoy pensando The Office de. No, meten comedias en esto. Son
Sí,
así,
pues
está
está
Seinfeld.
Seinfeld. En la número 2 es una gran serie que sí la vi y creo que vos no la viste, que es The Wire.
No lo vi.
Es muy, muy buena The
¿De
Wire.
qué se trata? ¿Mandan un cable? ¿Están los tipos que hacen el cableado de las calles?
Sí, no,
Dice,
no, no, no.
urgente, tenemos que cablear 3 cuadras, vamos con The
Y un
Wire.
drama, ¿no? Y cada
No, y
historia por...
nadie encuentra el wire. ¿Dónde está el wire? ¿Dónde está
No,
el
no, no, es
wire?
las historias, cada capítulo es el cable, va pasando por distintas casas y ves las historias de cada una de las casas. ¿Entendés? Es un drama de HBO. Es uno de los primeros dramas de HBO grosos, la serie es de 2002 a 2008. Es muy, muy
Para un
buena
poco.
policial.
En este momento, Adolfo Tamini, tu amigo,
¿Sí?
está. Y no digo mi amigo porque no he tenido muchas conversaciones con él, pero es un buen tipo, me cruzó un par de mensajes. ¿Dónde está Game of Thrones? ¿Está en el puesto número uno?
El puesto número 1 es Los
No
Sopranos.
me. Oh, bueno. Déjame adivinar. O sea, sos un aguafiestas, Max.
Bueno,
Los Sopranos.
sí.
Bueno, otra serie que abandoné. Esa la abandoné yo.
Estoy buscando,
Pero escúchame.
encontré Game of Thrones en el número
Pero.
12. El
¿Y
número
la
12 de Game
11
of
qué
Thrones.
es? ¿Dawson's Creek?
Freaks and Geeks.
Ya te dije que era espectacular esa. Pará, ¿y Dawson's Creek que está 13?
No, 3 está Late Night with David Letterman. Número
Oh, por favor.
14, Larry Sanders Show. ¿Quién hizo esta lista, chicos? The West Wing, número 15, muy buena. Es
Buenísima.
la precuela de House
Brillante.
of Cards.
Buenísima.
Es muy
Pará,
buena.
¿House of Cards no está tampoco en los top 15?
No, el 16 es MASH. También muy buena, MASH.
Está bien, pero no puedes comparar con peras con manzanas. O sea, es muy. Haceme el ranking de las comedias, el ranking del. Porque, no sé,
Bueno,
hay
bueno.
series ahí que faltan. ¿Dónde está MacGyver? ¿Dónde está Smallville? ¿Dónde está Friends? O sea,
Smallville.
¿dónde está Mad About You?
La
¿Dónde
19 es Curb Your Enthusiasm.
Sí, está
La
buenísima esta
20
última
Cheers.
temporada.
Esperá que estoy mirando para atrás. Estoy yendo para atrás a ver dónde aparece la que dijiste vos. Acá está. La 21, la número 21 es The Office, pero la de UK.
Es que la original era buena.
Sí. La 22, Louis. Muy bien, Louis.
No
Lástima
la
que...
vi.
Uy, Louis, es espectacular. Lástima que después... Bueno. 23,
¿Está en Netflix o la sacaron?
No tengo ni idea. Tenemos distintos Netflixes, vos y yo. Ah, escuchá. En la
No.
24 está una gran serie. Gran serie, pochoclera. Me sorprende que esté en el 24 porque en realidad se llama Friday Night Lights.
No la vi.
Uy, pero escúchame. Si a vos te gustaba... Si a vos te gustaba Dawson's Creek, esta es... Increíble la serie, increíble. Sabes que la empecé a ver hace poco, acá me comí todas las temporadas.
¿Pero dónde está? ¿En Netflix?
Creo que está en Netflix. Friday Night Lights. Sí.
O sea, yo me puedo con un VPN meter desde Estados Unidos, o sea que
No, no, porque Netflix te
solo con
detecta el
internet.
VPN, ¿no?
Bueno, yo he visto el Netflix de Reino
¿Hace
Unido,
cuánto?
la semana pasada a mi mujer le gusta una serie llamada Father Ted, que es una comedia de los 80 de un sacerdote irlandés en medio de una isla. Y que es bastante graciosa, vimos un par de capítulos, pero no, y la veíamos porque nos metíamos en Netflix con el VPN.
Bueno, Friday Night Lights, escuchen, voy a frenar acá. Mírala y tenemos que hablar de esta serie que es increíble. Es un entrenador de fútbol americano en un colegio secundario. No, perdón, sí, un colegio secundario. Y bueno, la historia es, y los jugadores, y todo, es una tontería de verano del 98, pero de fútbol americano espectacular, Friday Night Lights. De hecho, eso te quería decir, sabes que yo la empecé a ver cuando, viste, no hay nada para ver, bueno, me la puse a ver, sí. Y lo comenté acá a unos gringos, se los comenté en una... Ah, estoy viendo... Y todos era como, no, pero como que parece que fue un suceso cuando estuvo acá esa serie.
¿En serio? No, estoy mirando en Netflix, no está, en Netflix de Argentina, por lo menos.
Bueno, todo el mundo cuando yo empecé a hablar, y viste cuando son esas series como esta, como decimos nosotros, como Chips, como cosas, pero que a una generación, la que en 2006 tendría, no sé, 14, 15 años, 10, no sé, esa zona, los marcó, porque todos se sabían todos los personajes. Y me decían, sí, y cuando tal cosa, y cuando tal otra, se sabían todo, es una tontería.
Está bien, pero lo mismo te puedo decir de Beverly Hills 92.10, de Baywatch.
A ese nivel, sí. Pero más acá en el tiempo, entonces... Yo dije, claro. Estoy viendo esta serie de fútbol americano, Fran Ayla, sí, buenísima, ¿dónde la estás viendo? Como la querían volver a ver, fue increíble. Y está muy buena, es una tontería, está una tontería. Número 25, VIP. Número 26, Friends.
No vi VIP. ¿Es buena?
Sí, no para de ganar premios, ¿no? Todos los Emmy los gana. Sí. Es muy, muy buena. Estoy mirando para atrás, pero algunos son...
The Good Wife no aparece tampoco.
La estoy mirando. Es buena, The Good Wife. Es espectacular. Y ahora estoy viendo The Good Fight. Que es el spin-off.
Para, sí, pero Band of Brothers no aparece. Pues si te ponen Roots, Band of Brothers es una miniserie que también debería entrar. Band of Brothers para mí es una obra de arte.
Es una obra de arte, Band of Brothers. Orange is the New Black 37, ya estoy en el 37. Mirá, Buffy. Pará,
ve invasión extraterrestre.
Buffy, no de Buffy The Vampire Slayer está en 38.
¿Le gana a Ve invasión extraterrestre y a MacGyver?
Sí, 39.
Ah, ese listado es cualquier cosa.
39,
¿Cómo arman ese listado? ¿Cuáles son los criterios? ¿Te pone cuáles son los criterios? O sea, ¿cómo promedian? O sea, ¿qué ponen? Actores lindos, vale más puntos, no sé, buenas
actuaciones. De Americans 43, que es una bomba, de Americans.
Americans la abandoné. Pero ahora que me enteré que terminó, a lo mejor la veo. Pero 24, Homeland. Hay un montón de series muy buenas que... deberían estar por lo menos en el top 30.
Sí, 48 de Office US. Estoy mirando para atrás. Sí, no, es medio raro este ranking. ER 50. Tenemos que hablar un día de ER, che.
Y a la señora Aguilar se vio las 15 temporadas dos veces. Yo me vi una con ella, la segunda vez que ella las veía. Fanática. Y es más, si sale, si la pone, me dijo, si pone Netflix, se las ve de vuelta a las 15 otra vez.
Sí, estoy mirando para atrás, pero no dice los criterios, no dice nada. Bueno, es la Rolling Stone, viejo, no tiene que dar explicaciones.
Ya cuando hablemos de VR, hablemos, pero vos, yo me vi las 15 temporadas, pasaron todos los actores del planeta en algún capítulo de VR. Y es muy gracioso porque hay muchos que hoy son famosos, que los ves haciendo de extra en algún capítulo de VR al principio, como que venían que le habían pegado un balazo en la pierna, o era el hermano, el primo de uno que había tenido un problema, y lo ves 3 segundos y dices, pará, ese no era el ganador del Oscar.
Sí, es como un semillero de... Bueno, sí, ahí empezó Juliana Margulis, cuando después, antes de hacerse abogada.
Y George Clooney.
Sí, antes de ser Batman. George
Clooney arrancó también ahí.
Antes de ser Batman.
Así que sí.
Bueno, y después, bueno, capaz que desde lejos es eso, ¿entendés? Cuando digan, uy, mirá, ahí está Matías Siller antes de ser... Ah, hablando de Matías Siller, les mostré a unos gringuitos acá el otro día esa cancioncita que hicieron de La Casa de Papel, están pidiendo todos el link. Están pidiendo todos el link y yo no se los doy.
Nada, ¿los gringuitos?
No, los tuyos. Sí, los gringuitos, les mostré y no lo podían creer. Me decían que es mentira que estaban haciendo, ustedes estaban haciendo sobre una pista. Le dije, entonces le tuve que mostrar 200 videos de Vox Pop. Ya sé que no. Me decís no. Ya sé. Él me dice no. Ya sé. Entonces le tuve que mostrar 200 videos de Vox Pop. Entonces estuvimos todo el otro día acá viendo videos de ustedes. Quiero que lo sepas. Los views de US son gracias a mí.
Gracias.
De nada. Bueno, Matías Siller, que tengas un feliz cumpleaños de padre. También es tu cumpleaños.
Y sí, me hizo papá.
Bueno. Y sí, está bien. Por eso te digo feliz cumpleaños a vos. Ahora le vamos a mandar, por cábala, le vamos a mandar a la señora Hiler un mensaje de voz en, ¿cómo es esto de WhatsApp? ¿Tiene algo? Ya hablamos, te pregunté si tu esposa tiene algo que ver con el ex arquero de River Plate.
No, mi mujer tiene doble N al final.
Ah, ok, perfecto. Ok, entonces vamos a Un minuto.
Hola, Max.
Ah, sí, este es el del otro día. Atención, en cosas nuestras que tenemos que hablar con... Hola, Max, ese pelote. No, ey. Pero, ¿viste? ¿Querés apagarle cosas? Ahí va. Señora Hiler, aquí estamos, sí, sábado por la mañana grabando el episodio 138 desde lejos con el señor Hiler. Estuvimos hablando de ER, que vamos a dejar de hablar para hablar con usted. Ojalá algún día, en vivo y en directo, los tres. Nunca se dio. Ah, sí se dio. Sí, ya hablamos los tres. Pero quería dejarles a vos y a Matías un feliz cumpleaños de padres, hoy que Santi cumple sus frescos 7 añitos. Un beso, hasta luego, gracias, que la pase bien, que te mejores. Bueno, ahí está. Matías Siler, feliz cumpleaños para vos también, feliz cumpleaños para Santi. Nos encontramos en el 139.
Dale,
No en el
sí, por
colectivo,
supuesto.
sino en el episodio. Ok.
No, no, no. Dale, encontrémonos y yo a toda la audiencia desde lejos le recomiendo entrar en Twitter hoy, cuando escuches, si sos de Patreon lo podrás ver hoy, entenderás hoy, si no, otro día, y van a ver la imagen con la que me tuve que deleitar
¿Se la subiste?
durante toda esta
¿A
conversación.
dónde está? Me vuelvo, me encanta, me encanta.
Le saqué la foto justo cuando estaba mandando el mensaje a la señora Aguilar, con lo cual
Pero no
aparece
está
con el
todavía.
teléfono.
Todavía no
¿Qué
está.
cosa?
¿Ya la
No,
subí?
pues yo. ¿Eh?
¿Ya la subiste a Twitter o no?
¿A qué cosa?
La imagen.
Esa salió mejor. No, no, te estoy sacando ahora en
Ah,
vivo,
fotos.
a vivo.
Muy bien.
Estoy sacando fotos para compartir.
Muy bien, compartirlo con los fans, ahí van a ver mi color tostado, mi color bronceado de estar aquí en un lugar lleno de playa y de sol constante. Gracias, Matías Siler. Esto te quiero decir algo, es el inicio de una guerra que puede terminar en cualquier lugar. Te lo aviso hoy y quiero que quede claro que hoy, 25 de mayo, 5 de mayo, iniciaste vos esta espiral que puede terminar en cualquier lado. Te mando un beso gigante, que estés muy bien.
Vale, un Max, un abrazo, Max.
Max, de la mierda, te voy a echar del clan. Yo les quiero decir algo. Acabo de ver la foto que finalmente tuiteó Matías Hiler. Y esto es la guerra. Quiero que lo sepan. A partir de ahora no hay más códigos. Yo tengo un montón de fotos que podría haber publicado de Matías Hiler. Y no lo hago. ¿Saben por qué? Porque tengo códigos, amiguitos. Porque tengo códigos. Pero bueno, no se le puede pedir a todas las personas lo mismo. Y bueno, ahí va, invasión a la privacidad. Report, le voy a poner acá, report as a spam. A ver, ¿se puede reportear? Sí, report tweet, voy a poner. Y voy a poner, it's abusive of or harmful. It's suspected for offensive, yes, next. Done. Listo, ya la reporté. Ahora se la agarra, Matías, sirve que se agarre la que se le viene. Bueno, amiguitos, esto es tremendo. Amiguitos, 138 se termina. 58 minutos de episodio espectacular. Un episodio que tuvo de todo, Pablo Picotto. Hablamos de los tres cerditos. Hablamos con Matías Siller, las top 100 series. Que no se puede quejar de nada. No, se pueden quejar de un montón de cosas, pero menos de que no lo tratamos bien, ¿no? Hagan lo que quieran hacer, estén felices, pásenla bien, diviértanse, estén con una sonrisa. Si te quieres ir de donde estás, andate. Si te quieres mudar de planeta, mudate de planeta. Querés dejar a tu esposa, a tu esposo, a tu novia, a tu amigue. Amigues, viste que ahora sí es así. También, porque la vida es tan corta que para pasarla mal, ¿qué necesidad? ¿No? Por supuesto que sí. Hágame caso. Escuchate a vos porque, ¿sabes qué? Nadie mejor que vos te conoce. Entonces, si vos sentís que hay algo que hay que cambiar, cámbialo. Listo. A otra cosa mariposa. Y otra cosa mariposa es que termina. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en todas las redes sociales. Si estás escuchando en iTunes, déjanos tus estrellitas, déjanos tus comentarios. En Spotify también lo puedes compartir. En todos lados lo puedes compartir. Seamos muchos, seamos muchos. Entren a patreon.com/GoldenMax. Que ahí los espero. Con los brazos abiertos, llenos de amor y amistad. Que tengan una linda vida. Nos vemos en el 139. Ojalá que sí. Adiós. We'll be right back.
reloj.